Muy buenos días, muchas gracias. Es para mí un placer estar hoy en esta bella tierra, aquí en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Agradezco la presencia de todos ustedes a esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral, en particular a la presidenta del Congreso Local, la diputada Ivonne Álvarez, a el magistrado presidente de la Sala Regional, el magistrado Camacho, al ingeniero Cosme Julián Leal Cantú, presidente municipal de Cadereyta Jiménez, a la representación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, al ingeniero Gaitán Guzmán, por supuesto a la representación de la universidad, a nuestro amigo Mario Alberto Garza, quien tiene también amplia experiencia en materia electoral como presidente en su momento de la Comisión Estatal Electoral de aquí de Nuevo León, y a todas y todos ustedes muchísimas gracias. También, pues por supuesto, saludo a mis compañeros de Presidium, a la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del INE aquí en Nuevo León. Llegó hace apenas 3 meses, pero con una vasta experiencia. Ella ha estado al frente de nuestra estructura en otras entidades, como son Zacatecas, Tamaulipas, en los últimos procesos electorales, donde hizo un trabajo espléndido. Así que no me queda duda de que ahora, bajo su conducción, el INE seguirá dando buenos resultados aquí en Nuevo León. Saludo, por supuesto, al consejero Luigi Villegas Alarcón, quien fuera en su momento parte de la estructura del INE y ahora consejero interino de la Comisión Estatal Electoral y consejero electoral desde hace varios años, al ingeniero René Miranda, director del Registro Federal de Electores, y a nuestros especialistas, el doctor Miguel Ángel Gutiérrez, el actuario Manuel Herrero, que nos ayudarán en la explicación que vamos a dar hoy, porque si algo caracteriza al INE es su vocación por ser una institución transparente que cumple a cabalidad con sus obligaciones constitucionales, y eso venimos a hacer el día de hoy. A explicar cómo se va a hacer la distritación para Nuevo León, siguiendo reglas que no son un traje a la medida de un estado, sino que son criterios técnicos que aplican en todo el país. Lo mismo para Chiapas que para Guerrero, Baja California, Coahuila, Nuevo León. Los criterios técnicos son los mismos y se trata, como digo, de un trabajo eminentemente técnico, pero de una enorme importancia política. ¿Y cuál es la importancia política? Que de una buena distritación depende que se pueda ejercer el derecho a la representación en condiciones de igualdad. Porque si eso no ocurre, si hay una mala distritación, si un distrito tiene mucha población y otro poca, ¿qué quiere decir? Que el que tiene poca población va a elegir a un diputado que va a tener el mismo peso en el Congreso que un distrito con mucho más gente. ¿Qué quiere decir? Que el distrito que esté más poblado va a tener, en los hechos, menos posibilidad de incidencia que ahí donde hay menos gente. No puede ser que una persona tenga la misma representación que 3 o 4, ¿verdad? Entonces, para equilibrar, para garantizar que todos estemos representados en unas condiciones lo más igualitarias posibles, es que la Constitución nos mandata hacer la redistritación. ¿Y qué dice el texto constitucional? El artículo 53 se refiere a la regla de distritación federal. Ustedes saben que la Cámara de Diputados se compone por 300 diputaciones electas en distritos uninominales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Cómo se hace el diseño y la distribución de los 300 distritos? Dice así el artículo 53 de nuestra Carta Magna. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. ¿Qué nos dice la Constitución entonces? En primer lugar, que debemos de tomar en cuenta a la población, no al padrón electoral, no mucho menos a los resultados electorales, a quienes viven en el país. ¿Por qué? Porque el derecho a la representación es de todos. Un diputado o una diputada representa a quienes viven en el distrito, también a quienes no tienen aún la edad de ciudadanía. Pero una decisión en materia de presupuesto educativo, de salud, también afecta a la infancia, a la juventud. Por eso el derecho a la representación es de todos. ¿Quién elige a quién le corresponde la representación? Pues sí, son los ciudadanos cada votación. Pero el derecho a ser representados es de todos, porque las decisiones que se toman en los congresos afectan a toda la población. Por eso la Constitución dice, hay que tomar en cuenta a toda la población. ¿Y de dónde obtenemos los datos de la población? Pues lo dice también la Constitución, y es del censo. Y en nuestro país el censo lo hace una institución también constitucionalmente autónoma, el INEGI. Y aquí quiero reconocer la importancia de que hoy estemos haciendo este trabajo gracias a la labor del INEGI, porque nuestro país tiene una larga tradición de levantamiento de censos. Empezamos a fines del siglo XIX y después, salvo la interrupción de la época de la Revolución, cada inicio de década se levanta el censo de población, y así nos hemos ido conociendo con precisión. 2020, año de inicio de década, fue año de censo, y el INEGI se preparó. Pero para lo que no se preparó nadie fue para la irrupción de la pandemia COVID-19. Quizá a ustedes les pasó que recibimos a la encuestadora, al encuestador del INEGI, los primeros días a lo largo del mes de febrero, y a mitad de marzo, el 16 de marzo de 2020, se decreta la alerta sanitaria por la pandemia COVID-19. Eso hizo que INEGI tuviera que adaptar su trabajo, y haciendo uso de las tecnologías de la información y de técnicas estadísticas probadas, concluir el trabajo del censo de manera distinta a como lo había planeado, pero se terminó, y un año después, como estaba previsto, conocimos los resultados. Y digo que esto es encomiable porque muchas naciones que también tenían programado su censo al inicio de la década tuvieron que posponer o cancelar el levantamiento del censo. México no, gracias al profesionalismo y al compromiso del INEGI. Celebremos que tenemos instituciones autónomas, profesionales del Estado, que cumplen con su misión. De verdad, muchísimas gracias al INEGI, porque si no, no tendríamos los insumos, los datos fundamentales para hacer el trabajo de distritación que hoy estamos empezando aquí en Nuevo León. Ahora bien, ¿qué nos dicen los resultados del censo? Que en México vivíamos en el territorio nacional 126.014.024 personas en 2020. Sigamos ahora la regla que nos dice la Constitución. Hay que dividir a la población entre los 300 distritos. ¿Cuántos son 126.014.024 personas entre los 300 distritos? Pues nos da 420.046 personas. Y ahora, ese es 420.046 personas, es el tamaño ideal que debe de tener de población, o el número ideal de población que debe tener cada uno de los 300 distritos. ¿Cuántos distritos le tocan a cada entidad? Pues entonces vamos a dividir la población de cada estado entre esta media de 420.046 para ver cuántos distritos le toca. En el caso de Nuevo León, en 2020, INEGI contabilizó 5.784.442 habitantes. ¿Cuántas veces cabe 420.046 en 5.784.446? Cabe 13.7. Entonces, a Nuevo León le corresponden 13 distritos a parte entera y queda 0.7, es un resto mayor de los más altos que hay en el país, por lo tanto le corresponden 14 distritos electorales federales. Matemática y constitucionalmente, Nuevo León va a tener 14 distritos electorales federales y por lo tanto 14 diputaciones de mayoría relativa al Congreso de la Unión en las elecciones de 2024, 2027 y 2030. Por el número de habitantes que tiene el estado. Y aquí quiero ser muy claro, porque ha habido voces que dicen, a pesar de que la regla constitucional es diáfana, que el INE iba a dar o quitar distritos a los estados según cómo votaran. Pues no, de ninguna manera. No estamos incluyendo en la ecuación, porque la Constitución no mete, a los electores y menos aún a las preferencias electorales, que son volátiles y cambiantes, como lo hemos visto a lo largo de los años. ¿Qué explica que Nuevo León crezca? Porque hasta ahora ha tenido 12 distritos electorales federales, 12 diputaciones de mayoría relativa. ¿Por qué pasa de 12 a 14? Pues por la sencilla razón de que en 2010, en el censo previo, en Nuevo León había 4.653.458 personas. Es decir, que en 10 años la población que vive aquí en la entidad aumentó en 1.130.984 personas. El ritmo de crecimiento de la población de Nuevo León en una década fue de 24.3%. Es decir, por cada 4 personas que vivían en 2010, en 2020 viven 5 en Nuevo León. Es un crecimiento muy acelerado. El país en general también creció, pero a un ritmo mucho menor. México pasó de 112 millones a 126 millones. Fue un crecimiento del 12.18%. Nuevo León creció al 24.3%, al doble por ciento de velocidad de crecimiento poblacional de Nuevo León respecto al resto de las entidades federativas. Decían, la Ciudad de México pierde 2 porque el INE se los está quitando. No, porque la Ciudad de México cada vez, si bien ha crecido un poco la población, crece a un ritmo mucho menor que el resto del país y pesa menos la población que vive en la capital de la República en el total poblacional. ¿Por qué los chilangos deberíamos de mantener el mismo número de diputados si pesamos menos? No tenemos en la Constitución ningún trato preferencial. Entonces el INE no le va a dar a ninguna entidad más diputados de lo que les corresponde por su peso poblacional. ¿Quién decide entonces dónde está el crecimiento o la disminución en el número de los distritos? La población migrando, residiendo. ¿Y qué explica el asentamiento poblacional y la dinámica demográfica, pues múltiples factores, los que tienen que ver con las tasas de natalidad, de mortalidad, pero sobre todo de migración. ¿Y a dónde va la gente? Donde hay oportunidades de trabajo, donde hay crecimiento económico, y este estado puede ser fiel reflejo de ello. En cambio, hay lugares donde la gente se va, donde el crecimiento poblacional es menor, también, si quieren ustedes, por menores oportunidades educativas, de ocupación, inseguridad, etcétera, etcétera. La explicación de la dinámica demográfica tiene múltiples factores. El INE se dedica solo a tomar los datos del INEGI y a aplicar cuentas elementales que marca la Constitución y que nos permiten demostrar que no hay en absoluto algún sesgo partidista en la distribución de los distritos en todo el país. Cualquiera que tenga el censo, la Constitución y que sepa dividir, sabrá asignar los distritos. No hay truco, no hay magia, hay imparcialidad, hay transparencia. Entonces, a Nuevo León, como decía, por el crecimiento poblacional, le tocan dos distritos más. Hay 6 entidades que ganan distritos. Solo una que gana 2 respecto al mapa distrital anterior, que es Nuevo León. Ganan también Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán. Todas entidades donde sabemos que por distintas razones, actividad económica, migración, desarrollo de industria, de turismo, está llegando mucha gente. Y esa expansión de la población, ese crecimiento de las ciudades, pues se refleja necesariamente en el censo y tiene efectos en la distritación. Y así como hay 6 entidades que ganan distritos, pues siendo 300 distritos fijos, si hay unas que ganan, necesariamente hay unas que pierden. Se trata de la Ciudad de México, que pierde 2 distritos, como les decía, pasando de 24 a 22. Tampoco es que nos vayamos a quedar sin representantes. Somos la segunda entidad con mayor número de diputados después del Estado de México, porque somos la segunda entidad más poblada. Guerrero pierde 1, el Estado de México pierde 1, pasa de 41 a 40. Tampoco es que se vaya a borrar de la Cámara al Edomex, ¿verdad? Sigue siendo la entidad con más peso. Michoacán pasa de 12 a 11, Tamaulipas de 9 a 8 y Veracruz de 20 a 19. Así está y es resultado de la dinámica poblacional y de matemáticas muy elementales. Déjenme ir ahora a señalar que uno de los propósitos, ya decía, el más importante es el equilibrio poblacional, pero no es el único, porque si nosotros simplemente garantizáramos el equilibrio poblacional, pues tendríamos que hacer 300 distritos iguales, pero pues la gente no vive en múltiplos en los estados. El tamaño de la población por los estados pues no son múltiplos de esos 420.046 que yo les dije. Entonces, en cada estado hay que hacer la distritación viendo ya ahora sí solo su población. Ya hicimos el ejercicio para ver que a Nuevo León le toca 14. Muy bien. Entonces, decíamos que aquí en la entidad hay 5.784.442. Eso, entre los 14 distritos que le corresponden, nos da una media de 482.037 personas. Esa es la media que debe tener ya cada uno de los 14 distritos que se van a diseñar en Nuevo León. ¿Y qué vamos a procurar al hacer la distritación? Ya mis compañeros de panel lo van a explicar con precisión, lo anuncio rápidamente. Se trata primero de mantener el equilibrio, pero procurando a la vez que los municipios puedan quedar enteros dentro de un distrito. Todos sabemos en qué municipio vivimos, pero no necesariamente nos acordamos en qué distrito electoral, federal o local. Para mantener la identidad, pues se trata de no fraccionar el distrito. Claro, si hay municipios muy grandes, a veces hay en los que caben hasta dos o tres distritos electorales. Pero el propósito es mantener la integridad municipal. ¿Qué otra cosa? No se va a trazar distritos con discontinuidad geográfica, es decir, que esté una parte del distrito aquí y allá una isla del distrito metida adentro de otro distrito. Debe haber entonces continuidad geográfica, que todo el distrito pueda ser recorrerse sin salirse de él. Tercero, que el trazo del distrito sea uniforme, que no tenga formas raras como de arañas, lagartijas, salamandras. De ser posible, sabemos que los municipios tienen formas raras, los estados tienen sus trazos, no son geométricos, pero nosotros vamos a procurar que el trazo distrital sea lo más, tenga las formas más estables, más parecidas a un cuadrado posible. ¿Qué más? Que los tiempos de traslado al interior sean los menores para facilitar la tarea de organización electoral. Bueno, entonces, como hay que conjugar todos estos criterios, nuestros expertos hicieron pruebas y determinaron que el equilibrio poblacional se va a priorizar en un margen de más o menos 15%. Es decir, que ningún distrito tenga un número de habitantes menor en un 15%, en más del 15% a la baja de la media, ni un 15% más. Así que si en Nuevo León la media es de 482,000, no puede bajar ningún distrito de 409,731 habitantes ni exceder 554,342 habitantes. Entre estos 409,000 y 554 deben de quedar todos los distritos para estar balanceados. Bueno, vamos a ver cómo están los 12 distritos que ya existían. Pues hay 6, la mitad de los existentes, fuera de rango. 3 por arriba y 3 por abajo. Fíjense, voy a citar los casos más... Por arriba están el Distrito 2 con cabecera en Apodaca, que tiene más 15.13% respecto a la media. El Distrito 7 con cabecera en García, con 74% por arriba de la media. Y Benito Juárez, con el Distrito 12 con cabecera en Benito Juárez, con 46% arriba de la media. Ustedes saben que García es la zona que más ha crecido poblacionalmente en los últimos 10 años. En cambio, hay 3... por debajo más del 15% por abajo de la media, que son el 5 con cabecera en Monterrey, el 10 con cabecera en Monterrey y el 11 con cabecera en Guadalupe. El distrito 5, en el trazo actual del distrito 5, viven 318,965 habitantes, y en el distrito 7 con cabecera en García, 840,624 habitantes. ¿Cuál es la diferencia entre el distrito 7, cabecera en García, y el 5, cabecera en Monterrey? Hay una diferencia de 521,659 habitantes, más de medio millón de personas de diferencia, y tienen el mismo peso en el Congreso. Los dos mandan a una diputación, aunque pues es mucho más difícil ganar en García, se representa a 840,000 personas, y en el 5 de Monterrey a 318,000. Fíjense qué desequilibrio. Eso es lo que va a corregir este ejercicio, justamente. ¿De quién es culpa que esto se haya dado? De nadie. Ha sido la dinámica poblacional a lo largo de 10 años la gente se fue asentando, seguramente hubo más desarrollos residenciales, inmobiliarios en García, en estas otras zonas de Monterrey ya no habrá para dónde crecer y entonces no se extendió la población, a lo mejor hasta se desplazó, en fin, ustedes que conocen aquí su tierra lo podrán explicar bien, pero ahí están los datos de INEGI y esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que después de esta distritación, todos los distritos, ya no 12, sino los 14, van a quedar equilibrados. Ahora, ¿esto quiere decir que se le va a quitar a García, se le va a dar a Nuevo León, a Monterrey, al Distrito 5 y con eso se equilibra? No, no es así. Esto es como si hiciéramos juego nuevo de dominó. No es que yo ya trae los tres, me pasa. No. Va a ser sopa nueva. Y lo que antes se dividía entre 12, ahora se va a dividir entre 14. Pero como el territorio es el mismo, necesariamente el conjunto de los distritos va a tener menos extensión territorial. El territorio, el espacio es el mismo. Y ese mismo espacio lo vamos a fraccionar ya no entre 12, sino entre 14. Eso quiere decir que van a ser distritos más pequeños, territorialmente más poblados demográficamente. Entonces, vamos a tener un mapa nuevo de distritos en Nuevo León. Es lo que quiero decir. Alguna vez se me acercó una legisladora, estamos haciendo la distritación de la Ciudad de México, y dice, oye, ¿qué van a cambiar dos distritos? El mío y el de otro. Digo, no, van a cambiar todos, desaparecen dos. Pero eso quiere decir que toda la ciudad la vamos a dividir entre 22 en vez de 24, y eso va a afectar a toda la ciudad, no solo a dos distritos. Sí desaparecen dos, pero de toda la ciudad no es que haya dos que le vamos a quitar, le vamos a arrancar dos pedazos a la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México va a seguir siendo la Ciudad de México con todo su territorio y se va a rediseñar en su conjunto. Esto va a pasar, aunque allá era dividiendo entre menos, aquí es dividiendo entre más, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos, por eso queremos venir a explicar de qué se trata, para que se entienda desde el principio que no es un cambio de un lugar, quita uno y pon, son reglas para rediseñar el conjunto del Estado. Ahora, lo mismo pasa para la distritación local. Ustedes mejor que yo saben que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a través de su artículo 46, establece que el Congreso local se integra por 42 diputaciones, aquí está la Presidenta del Congreso, de las cuales 26 corresponden a diputaciones de mayoría relativa, es decir, a 26 distritos electorales locales que hay aquí en Nuevo León. ¿Cuál es la situación de los distritos en Nuevo León? Bueno, se hace el mismo ejercicio. El total de la población del Estado entre los 26 distritos. Ya decíamos entonces que si Nuevo León tiene 5.784.442 personas, eso hay que dividirlo entre 26. Y nos da una media, un promedio de 222.479 habitantes por distrito electoral. Con el rango de más menos 15%, ningún distrito puede tener menos de 189.107 habitantes ni más de 255.850 habitantes. Esos son los extremos entre los que debe estar cada distrito. Revisemos cómo están los actuales 26 distritos de acuerdo al censo y encontramos pues que hay 18 fuera de rango. ¿Por qué? Porque la población se movió. Llegó mucha gente a Nuevo León, ya decíamos que pues 1.130.984 personas, es muchísima gente. Pero, pues además, ese millón no llegó parejito a distribuirse en el trazo distrital anterior. llegó a ciertos municipios, a ciertas zonas del estado, y eso alteró entonces la distribución poblacional. Y fíjense, hay 6 distritos con más del 15%, el 5 en Apodaca, el 20 en García, 21 en Sabinas Hidalgo, 22 y 23 en Benito Juárez, 25 General Escobedo, todos esos por arriba del 15%. Y por debajo del 15%, donde menos ha crecido la población, el 1, el 2, 3, 4, 6 de Monterrey, 9 y 10 y 11 de San Nicolás de los Garza, 11, 12, 13, 14 y 15 en Guadalupe y 16 en Apodaca. Es más, en el anterior trazo, el 5 en Apodaca tiene exceso de población respecto a la media, un 42% más, y el 16 un 18% menos. En el propio Apodaca, la distribución de la población pues no fue homogénea. Es muy interesante cómo ha cambiado la población aquí en el estado. Las representaciones de los ayuntamientos lo saben, tiene que ver con su trabajo cotidiano, y eso es lo que estamos encontrando aquí. Déjenme decirles que entre el distrito 20 en García y el 15 en Guadalupe, la diferencia poblacional es muchísima. En el distrito 20, con el trazo actual, vive más de 500,000 de personas, 512,358 personas. Y en el 15, 149,485. Es decir, hay una diferencia de 362,873 habitantes entre un distrito local y otro, cuando la media debe ser de 222,000, es decir, librarse. No solo van a cambiar, no es que le quitemos a García para darle a Guadalupe, no. De hecho, lo que determina es la población. No vamos a quitar población de un lado para darse la otra. Lo que vamos a cambiar es el dibujo del mapa siguiendo a la población para que el equilibrio de más menos 15 se garantice. La buena noticia es que después de este ejercicio que estamos empezando el día de hoy en Nuevo León y para las elecciones al Congreso local de 2024, de 2027 y de 2030, todas y todos los neoleoneses van a tener el mismo derecho a la representación desde sus distritos. Eso es lo que venimos a hacer ahora. Ya después, en 2030, INEGI hará el nuevo censo, en 2031 entregará los resultados, el INE hará el que seguirá siendo autónomo y profesional, hará la distritación. Ya algunos no estaremos en la institución, habremos acabado, en mi caso el año que entra, nuestro encargo, pero la institución tiene que seguir cumpliendo su misión. La gente se va, las instituciones permanecen, ahí está el mandato constitucional, y pues ya para 2033, 36, 39 habrá una nueva distritación, pero para eso falta mucho tiempo. Ahora hagámonos cargo de lo que tenemos que hacer para garantizar el derecho a la representación en lo que queda de la década. Y es, insisto, muy importante que hayamos tenido los datos de INEGI y que tanta prontitud, es decir, apenas se levantó el censo en el 20, en 21 tuvimos los resultados y en 22 habremos culminado esta distritación. Así que para la nueva elección, pues vamos a tener nuevos distritos, tanto federales como locales. Termino simplemente diciendo que uno de los criterios que nos marca la Constitución para hacer la distritación, siguiendo los tratados internacionales que ha suscrito México, es procurar la conformación de distritos indígenas y con personas afromexicanas. Esto quiere decir que procuremos que en los municipios donde hay más de 40% de población indígena o afromexicana puedan quedar dentro del mismo distrito para potenciar el derecho a la representación. En Nuevo León hay actualmente en el censo 428,664 personas indígenas o afromexicanas, esto representa el 7.4% de la entidad, pero no solo importa el número, sino la distribución, deben estar en municipios que puedan agruparse. Del total de municipios de los 51 que hay en la entidad, no se encontró uno solo que tenga más de 40% de población indígena. Es decir, la población indígena y afro en el estado también está dispersa. Y en el ejercicio anterior no hubo ningún distrito federal indígena en Nuevo León, ni tampoco en los distritos locales. Veremos ahora qué ocurre. Eso será parte de los resultados. Se antoja difícil al no haber un solo municipio que tenga esa concentración para ser considerado municipio indígena, pues es difícil, pero será parte del resultado. Termino entonces por donde empecé, agradeciendo a ustedes su presencia, la atención que le dan a este ejercicio. No mencioné a las representaciones de los partidos políticos, una omisión de mi parte al principio, pero con ellos vamos a hacer este ejercicio con toda transparencia, porque aquí la autoridad y los partidos estamos del mismo lado, es decir, para todos, para nosotros como INE, para cada una de las fuerzas políticas, para las autoridades del Estado, pues es un mismo objetivo garantizar el derecho a la representación de la población y en el empeño de garantizar este derecho es que estamos haciendo este ejercicio con toda apertura. Así como fue muy importante construir instituciones y normas que garantizaran el derecho al sufragio, el derecho al sufragio lleva aparejado el derecho a la representación. Y por eso es importante este ejercicio. Ya decía, eminentemente técnico, pero con un enorme significado político. En la medida en que mantengamos vigente el sufragio efectivo y el derecho a la representación, mantendremos viva nuestra democracia. Mucho nos costó construirla, no podemos permitir que se deteriore. Gracias por su atención.